El cineasta cubano Carlos Lechuga recibe premio en el Festival de Cine de San Sebastián y aprovecha para denunciar la represión en Cuba y el sufrimiento de las madres en la isla. Amnistía Internacional denuncia que el régimen cubano intercambió la libertad de Hamlet Labastida por su exilio. El régimen de La Habana asegura que no permitirá la marcha popular convocada para el 20 de noviembre, pese al llamado de la no violencia. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 52 muertes debido a la pandemia. Las crisis en la salud y la alimentación son las mayores preocupaciones de los cubanos, según sondeo del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe la dosis de refuerzo contra el COVID-19 e invita a los indecisos a marcar la diferencia. Los partidos políticos de Nicaragua inician campaña para los comicios generales, con una treintena de opositores arrestados por el régimen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día, lunes 27 de septiembre. Les saludamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha atención, el Festival de Cine de San Sebastián ha premiado al cineasta cubano Carlos Lechuga, quien aprovechó el momento para denunciar el sufrimiento que tienen las madres de Cuba y la represión que sigue en la isla. José Luis Ramos informa.
Cuba, estamos en el peor momento de la pandemia y en el peor momento de muchas otras cosas. Vicenta B. es una película que es un homenaje a mi abuela. Es la historia de una madre que no entiende por qué en la isla no está su hijo.
Y agregó el cineasta Carlos Lechuga. En este momento en la isla tengo varios amigos que llevan más de 80 días a presos solo por el hecho de pensar diferente.
Le dedico esta película, que pronto va a estar terminada, a todas las madres, abuelas cubanas que desde el año 94 hasta acá están tratando de poner un plato de comida en la mesa y ahora tienen que sumar la preocupación de tratar de que sus hijos no estén presos.
Al recibir el premio Ejeda Platino valorado en 30.000 euros para terminar la película Vicenta B., Lechuga dijo que Cuba se está quedando vacía. Hace poco fui a vacunarme y lo único que habían eran ancianos, abuelas, madres sin sus hijos, señaló.
España de siempre, no estoy diciendo nada injerencista, España de siempre ha acompañado a Cuba. No nos olvidemos de las madres cubanas, por favor, y gracias por esto.
El periodista Alejandro Ríos, crítico de arte y de cine, dijo haberse emocionado mucho al escuchar las palabras de su amigo Carlos Lechuga.
Es admirable cómo estos representantes del arte independiente cubano están sacando la cara por la sociedad cubana que se va rompiendo, y sobre todo después de la rebelión del 11 de julio. Estamos viendo cómo sencillamente deportan a un artista y a su compañera sentimental, una poeta, y hay un silencio mundial.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dentro de las otras noticias destacadas de la fecha, Amnistía Internacional ha denunciado que el régimen cubano ha intercambiado la libertad de Hamlet Labastida por su exilio. Es una fórmula empleada por otros gobiernos autoritarios para silenciar a los que defienden los derechos humanos, afirmó Amnistía en un comunicado de prensa. Amnistía Internacional ha dicho, al concluir su denuncia, que exige la liberación incondicional de cientos de personas presas de conciencia en Cuba. Y es que el régimen de La Habana liberó el sábado al artista cubano Hamlet Labastida, pero lo condenó al destierro, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El artista Hamlet Labastida fue liberado el sábado y trasladado en la tarde del mismo día al Aeropuerto Internacional de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, confirmó en Facebook su novia, la escritora Catherine Bisquet, quien viajó junto a él.
Mi instinto siempre me llevó a pensar que eso era lo que ellos querían. El hostigamiento de Hamlet tuvo que ver también con hostigar y devastar sentimentalmente a Catherine Bisquet. De paso, para poder salir de dos figuras figuras de disenso.
Lamentó su amigo y colega Julio Llopis Casal.
Tengo ahora mismo unos sentimientos encontrados muy duros. Por un lado, me da alegría que Hanley no esté ya preso, de que esté cerca de Catherine. Por otro lado, es terrible sentir algo que por años yo por lo menos había solamente experimentado leyendo sobre la historia, los destierros, José María Heredia, Félix Varela.
La Bastida, apresado el 26 de junio al regresar a Cuba desde Alemania, estuvo por más de 3 meses detenido en Villa Marista bajo un proceso de investigación por el supuesto delito de instigación a delinquir. El 20 de septiembre fue recluido en una casa de protocolo, desde donde lo custodiaron varios agentes hasta la embajada polaca para los trámites consulares. La seguridad del Estado también llevó a Bisquet a la sede diplomática con la misma intención.
Una persona que conozco que le han hecho esta jugarreta macabra de presionarlo hasta ese punto, tenerlo encarcelado y obligarlo para tener su libertad, que abandone Cuba.
El destierro ha sido uno de los mecanismos usados por el régimen de la isla para deshacerse de figuras incómodas de la oposición. Ocurrió con los presos políticos en los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder y con la mayoría de los miembros del Grupo de los 75 condenados en 2003. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que el régimen de Cuba violó los derechos humanos de los activistas Hamblin Labastida y Catherine Bisquet, quienes fueron obligados a vivir en el exilio. Vivanco dijo que se alegra de que el artista Labastida esté libre tras pasar varios meses encerrado en Villa Marista, pero lamentó que su libertad es en Polonia, a donde fue trasladado. Al obligarlo a él y su pareja, la artista independiente Catherine Bisquet, a exiliarse, el régimen cubano ha violado sus derechos humanos, declaró Vivanco. Al concluir su mensaje, Vivanco afirmó que Cuba es de los cubanos y no del régimen. Por otra parte, la entidad Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN América, aplaudió la excarcelación del artista cubano Hamblin Labastida. Labastida luchó sin cesar por la libertad artística en Cuba, declaró Artistas en Riesgo. Concluyó su mensaje diciendo que el arte no es un crimen. Y PEN International denunció que el artista Hamblin Labastida nunca debió haber sido encarcelado. Ni él ni su novia Catherine debieron haber sido censurados, detenidos, encarcelados, amenazados o reprimidos por su trabajo literario o artístico, dijo Romana Cascioli, directora de PEN International, organización que defiende la libertad de expresión en el mundo. Cascioli afirmó que Labastida está libre ahora, pero el PEN seguirá defendiendo a todos los autores y artistas en Cuba que están amenazados por su trabajo. Y el régimen de Cuba también asegura que no va a permitir la marcha popular convocada para el próximo 20 de noviembre en la isla, a pesar de que sus organizadores han hecho un llamado a la no violencia. Ibet Pacheco amplía.
En Cuba, organizadores de las marchas convocadas para el 20 de noviembre piden a quienes decidan participar que se alejen de la violencia a través de un decálogo de conducta cívica publicado este lunes. Acerca del mismo, Radio Martí conversó con la activista Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba, que conforma a su vez el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una de las organizaciones involucradas en el llamado.
A pesar de que el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba legitima y respalda el derecho a la ciudadanía y a la manifestación, a las reuniones y a la asociación con fines lícitos y pacíficos, pues vimos y sabemos cómo el Estado cubano se encargó de reprimir todas las manifestaciones del día 11 de julio. Hemos colocado este decálogo, es decir, estas normas de conductas, las cuales pueden, de manera cívica, ayudar a la ciudadanía el día 20 de noviembre en la marcha que se convoca.
En el texto, tanto el proyecto Archipiélago como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, conformado por 30 organizaciones opositoras, llaman a la resistencia a través de diferentes modalidades, como marchas pacíficas, paros nacionales, sentadas, concentraciones, expresiones culturales y recogidas de firmas. Por otra parte, el régimen cubano arrestó el sábado y advirtió al opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Según Madrazo, Lazo Luna, el régimen se está preparando para neutralizar la marcha.
Y bueno, el interrogatorio se concentró en el tema de la solicitud de la protesta, saber quién estábamos implicados, que nos miráramos en el espejo de Luis Manuel Otero, Michael Onsombo, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, que el Estado se estaba preparando para neutralizar la protesta, porque a ellos no le importa lo que pueda decir la opinión pública internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba registró el domingo 6.632 nuevos casos de COVID-19 y 52 fallecimientos a causa de la enfermedad, según el informe divulgado por el MINSAP, que no ha sido confirmado de manera independiente. De acuerdo con los datos oficiales, Cuba acumula 860.799 contagios y 7.279 muertes desde que comenzó la pandemia. Al cierre del 26 de septiembre permanecían ingresados más de 75.000 pacientes, de ellos 38.337 con síntomas sospechosos, 33.841 confirmados como activos, el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.574 casos nuevos, seguido por Camagüey, que tiene 805, y Santi Espíritus, 787. A propósito, la próxima apertura al turismo internacional preocupa a los cubanos en la isla. Tomás Cardoso amplía.
El gobierno cubano abrirá las fronteras del país a partir del 15 de noviembre próximo. En una nota del Ministerio del Turismo, se aseguró que para ello se flexibilizarán los protocolos higiénico-sanitarios a la llegada de los viajeros. Mientras tanto, cubanos que viven en ciudades cercanas a los polos turísticos expresan su preocupación con la próxima llegada del turismo al país, en medio de una actual compleja situación epidemiológica, y desconfían de las estadísticas oficiales sobre la pandemia. Desde Cárdenas, muy cerca de Varadero, la dama de blanco, Leticia Ramos, señala que la mayoría de los empleados de los hoteles residen allí.
Esto va a ser un desastre total, el contagio y los muertos que vamos a tener como los tuvimos. Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo. Siguen habiendo casos y no se están dando las cifras que se tienen que dar.
El poblado de Morón está muy próximo a Cayo Guillermo y Coco, y desde allí la periodista independiente Dairis González Ravelo destaca que se están manipulando las cifras oficiales.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido, esos cuentos, todo esto es falso. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir la entrada de turistas.
Cayo Santa María está muy cerca del poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, donde hay una situación crítica con el COVID-19, informa el activista Guillermo del Sol.
Caibarien está cerrado completamente y no hay forma de cuantificar realmente lo que está pasando allí, porque hay un secretismo absoluto.
También abrirán la Villa de Trinidad al turismo, donde ya hay una brigada haciendo labores de saneamiento con ese propósito, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Fue el primer polo turístico que comenzó toda esta situación de la pandemia. No estamos preparados para abrir el turismo, va a haber más grados de infectación. Cada día se están viendo más personas falleciendo.
Santiago de Cuba sigue teniendo una complicada situación epidemiológica, apunta el opositor Ovidio Martín Castellanos.
El contagio sigue en aumento y abrir el turismo nuevamente puede ser un desastre.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó que es un acto desesperado del gobierno abrir las fronteras.
Cuando sea la reapertura total, creo que la ola de contagio va a aumentar muchísimo más, a pesar de que ellos han apostado por la vacunación masiva, los contagios continúan y las personas continúan falleciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las crisis de la alimentación y la salud pública son las mayores preocupaciones de los cubanos. Esto según un sondeo realizado en la isla por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Los detalles con Amado Gil.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muestra que un 60% de los cubanos consultados dentro de la isla opinaron que el mayor problema que enfrentan es la alimentación, seguido por un 59% que se refirieron a la salud pública.
La comida es una gran preocupación de subsistencia diaria de las familias cubanas.
Dijo desde Madrid el asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires.
Y también está el tema de la crisis del COVID, del manejo de la crisis sanitaria.
El sondeo se realizó entre 1.141 personas en el mes de julio en 11 provincias cubanas. El método que se usó fue a través de entrevistas personales. Según los datos publicados, 8 de cada 10 encuestados dijo que no pudieron encontrar medicinas en las farmacias. 20% dijo que tomó medicamentos vencidos y el 15% reconoció que pagó en la bolsa negra o hizo algún trueque a cambio de medicinas. 43% dijo que tuvieron que pagar regalías a profesionales sanitarios a cambio de algún servicio. 79% de los encuestados califica entre regular y muy mala la gestión del gobierno con la COVID-19.
Pero ahí hay que añadir algo importante, y es que a la crisis del COVID se ha unido una crisis acumulada durante décadas del sistema de salud cubano, lo cual también hemos preguntado en la encuesta, y la mayoría de los ciudadanos desaprueba el sistema de salud cubano.
73% de los encuestados calificó de deficiente la alimentación personal o la de su familia. Esto es 6 puntos más que en una encuesta similar realizada en el 2020. El tercer problema que identificaron los encuestados, un 29%, fue la tarea ordenamiento.
Por cuarta vez consecutiva, las personas nos responden para hacer este informe certificando el fracaso del régimen cubano a la hora de garantizar los derechos sociales de la población.
Amado Gil, Radio Televisión Martín.
Y a las 6:16 miramos a Santi Espíritus, que tiene 28 grados de temperatura a esta hora con el cielo cubierto y tormentas aisladas. ¿Qué más del tiempo nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un avión de reconocimiento que ha estado volando sobre el huracán Sam halló que sus vientos han perdido ligeramente en fuerza en las últimas horas, pero que se mantendrá como un huracán de moderada intensidad por varios días. En su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Sam en los 15.7 grados latitud norte y los 52.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.200 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores, con vientos de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 966 milibares. Se espera que Sam mantenga este rumbo en los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación a partir del jueves. Para Cuba, que no está amenazada por este huracán, tampoco el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
Y a las 6:18, un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha recibido este lunes su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el marco de la recomendación de dosis de refuerzo para personas mayores de 65 años.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el lunes una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. Biden, de 78 años, recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer en diciembre pasado y la segunda en enero, antes de asumir el cargo.
Let me be clear.
El refuerzo es importante, pero lo más importante y lo que necesitamos es tener más personas vacunadas. Las autoridades de salud recomendaron una tercera dosis para mayores de 65 años, personas de 18 a 64 con alguna afección como obesidad y aquellas que se expongan al virus por su empleo o el lugar donde viven. Esta última categoría incluye a profesores y maestros, empleados de supermercados, personas que trabajan en el sector de la salud, presos y residentes en albergues para personas sin hogar. Aproximadamente 60 millones de personas en Estados Unidos son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer.
Las autoridades de los Estados Unidos han despejado el campamento de migrantes en la localidad tejana de Río, en la frontera con México, pero la emergencia parece no haber terminado. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La pequeña localidad de Del Río, en Texas, amaneció hoy sin rastro del asentamiento masivo de migrantes y que llegó a congregar hasta 15.000 personas, la mayoría procedentes de Haití, que luego de un peligroso viaje por el continente lograron cruzar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades lejos de la pobreza e inseguridad que sufren en el país caribeño. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que el improvisado campamento de migrantes bajo el puente internacional en Del Río fue el resultado de un movimiento sin precedentes en el que un gran número de personas viajaron a un punto concreto de la frontera en cuestión de días.
Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos estándar en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este tiempo tan desafiante de la pandemia del COVID-19.
En tanto, y pese al masivo desalojo en la frontera sur estadounidense, el movimiento migratorio continúa activo y las autoridades panameñas alertaron que hasta 4.000 personas, la mayoría haitianas, transitan el país centroamericano luego de cruzar el peligroso tapón del Darién. Es evidente que a pesar de las estrictas medidas fronterizas en Estados Unidos, miles de migrantes, que en su mayoría son haitianos, no cesan en el intento de llegar a la frontera estadounidense y actualmente, según el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, hasta 19.000 migrantes se encuentran en la frontera colombo-panameña con la esperanza de continuar su travesía hacia el norte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El asesor adjunto de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Dilip Singh, realiza una gira por América Latina para conversar sobre un proyecto de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China. Singh se reúne hoy en Colombia con el presidente Iván Duque, miembros de su gabinete, empresarios, líderes sindicales y defensores del medio ambiente. Un funcionario estadounidense ha explicado que el objetivo de la gira es escuchar ideas para diseñar el plan que el presidente Joe Biden quiere lanzar como alternativa a un proyecto chino. En junio pasado, Biden convenció a los miembros del grupo de los siete países más desarrollados para que se unieran a la iniciativa que busca invertir en infraestructuras en América Latina, el Caribe, África y el Indo-Pacífico. El funcionario visita Ecuador el martes y estará en Panamá el miércoles y el jueves para reunirse con funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado y la sociedad civil de ambas naciones. De otra parte, el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó que en un año volverá a la vida normal tras la pandemia del COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad. Así lo indicó Bourla, cuya farmacéutica ha desarrollado junto con BioNTech una de las vacunas que ha mostrado eficacia contra el COVID. Bourla precisó que eso no significa que no haya nuevas variantes, pero que las vacunas permitirán controlar la propagación del virus. El pasado viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los mayores de 65 años y personas en situación de riesgo. La NASA, por su parte, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, lanzó este lunes desde una base en California a bordo de un cohete Atlas V, el nuevo satélite del programa Landsat, que puso en marcha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos. El Landsat 9, que operará junto a su hermano Landsat 8, producirá regularmente franjas de imágenes de 185 kilómetros de ancho. El programa Landsat, que la NASA realiza en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la iniciativa más antigua para la obtención de imágenes satelitales de la Tierra. Y a las 6:23 miramos a Latinoamérica. Los partidos políticos de Nicaragua iniciaron la campaña para los comicios generales de noviembre de forma virtual, debido a estrictas medidas dictadas por el Consejo Supremo Electoral. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral, que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual, sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias, debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los siete partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud.
Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos no están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con estas medidas.
El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a La Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega.
El tema aquí de fondo siempre ha sido de que el gobierno tiene horror a la campaña en sí mismo, porque puede representar algún tipo de movilización popular, por mucho que estos partidos sean colaboracionistas.
En tanto, Guillermo Sorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y uno de los cinco rivales que logró inscripción en Nicaragua para enfrentar al gobernante Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre ha demandado la libertad de los opositores detenidos desde el inicio de la campaña electoral.
Walter Espinosa, uno de los cinco candidatos que logró la inscripción para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre, exigió la libertad de los opositores detenidos por el gobierno.
En evitar un proceso de campaña masiva, ¿verdad?, en este proceso electoral, pues definitivamente eso nos asusta, no nos va a poner en un temor. El pueblo nicaragüense tiene una decisión más que nunca, que es cambiar la historia.
Al menos 145 nicaragüenses están presos por protestar o criticar al gobierno, según un reciente reporte de la ONG nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El informe incluye a los 37 opositores que han sido detenidos a partir de junio, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia de la oposición que la ONG reporta con desnutrición severa. Todos están acusados por el gobierno a través de la fiscalía de conspirar contra el país y menoscabar la soberanía. Otro de los 5 candidatos en contienda es Guillermo Osorno, quien prometió trabajar por la paz y armonía. Los mitines están limitados a 200 personas por la pandemia de COVID-19.
No podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo, porque eso dice que puede contagiar a la población en el virus del COVID. Respetamos las orientaciones.
Ninguno de los candidatos representa un desafío al sandinismo porque los aspirantes con opciones están detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro.
Y actores políticos venezolanos se han pronunciado sobre el proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. En Caracas está Carolina Alcalde.
La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos, que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, considera que todas las negociaciones que buscan una solución a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela son bienvenidas, y asegura que como activistas de derechos humanos ofrecen un voto de confianza a los negociadores.
Y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. No solamente se trata de los presos políticos, se tratan de todas las 360 familias que componen estos presos. Sabemos que, si bien es cierto, las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora y preocupante, tanto que llega a deteriorar también la salud de los mismos.
En tanto, respecto al retraso que rodeó la nueva ronda de conversaciones en México y que generó incertidumbre entre quienes siguen el proceso, surgieron pronunciamientos como el de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, quien en redes sociales se reiteró que es evidente que en las negociaciones no hay equilibrio de fuerzas y que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar nada que amenace su permanencia en el poder, tal y como exponen diversos analistas. León considera que en la mesa de negociación no se lograrán más que acuerdos en temas humanitarios que ayuden a la población en áreas de alimentos, salud y combustible, ya que a su juicio ninguna de las partes logrará los extremos que desea: dinero en el caso del gobierno y elecciones presidenciales, así como una reforma institucional transparente en el caso de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el régimen de Venezuela ha anunciado la llegada de un nuevo lote del prototipo de la vacuna de Cuba, Abdala. Aymara Lorenzo.
Cuba, por la llegada de un nuevo lote del cual no se sabe cantidad, del prototipo de vacuna Abdala.
Uniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, dijo a Radio y Televisión Martí que a la fecha desconocen que el candidato vacunal Abdala haya cumplido con los protocolos científicos de rigor.
Por eso nos preocupa que se vuelva a señalar desde el gobierno cubano de que van a llegar una cantidad de dosis de un preparado que no está reconocido por la OMS ni ningún otro ente regulatorio internacional.
El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, alertó a Radio y Televisión Martí la inconveniencia de seguir experimentando con la vacunación de los venezolanos.
En Venezuela no es momento de empezar a experimentar con candidatos a vacunas que no sabemos si van a tener adecuada eficacia o suficiente seguridad. Hoy en el día existen docenas de vacunas que sí tienen publicaciones en revistas científicas, que sí tienen aval científico, que se están usando en múltiples países y que muchas de ellas están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Antes de traer un candidato vacunal, hubiera sido más conveniente traer, por ejemplo, vacunas como AstraZeneca, que pudiera colocarse con mucha seguridad mayor de 60 años y que se tiene amplia experiencia en el mundo al respecto, y buscar complementar con otras vacunas que también están disponibles.
El 31 de agosto pasado, Nicolás Maduro anunció que con la culminación del ensayo clínico en niños de entre 3 y 16 años en Cuba, previsto para octubre, los venezolanos podrían ser vacunados para regresar a clases. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibed Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Denuncian acciones intimidatorias en contra de los organizadores de una marcha convocada en Cuba para el próximo 20 de noviembre. Los detalles con Yolanda Huerga.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, ubicada en el municipio habanero de Playa.
La detención mía es porque yo formo parte de las personas que hicieron la solicitud de protesta desde el 20 de noviembre ante el gobernador y el intendente. Todo el interrogatorio se concentró en el tema de la protesta, que nos miráramos en el espejo de gente como Luis Manuel Otero, de Michael Soto, que miramos también lo que está pasando con los que animaron la protesta el 11 de julio. Hay una gran cantidad de personas que van a ser procesadas y que cualquier acto público de protesta iba a ser castigado como desorden público, atentado.
La marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre, a la que se han sumado ya cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. El viernes también fue arrestado por 4 horas y amenazado por la misma razón el rapero y coordinador del proyecto diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Osvaldo Navarro, conocido como Navi Pro.
Es nuestro derecho ciudadano protestar pacíficamente, como bien refleja el artículo 56 de la Constitución cubana. Apoyo los puntos de esta manifestación, es una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Desde medios oficialistas, el régimen ya ha lanzado claras amenazas contra los organizadores de la manifestación y los posibles participantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista y periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca cumplió el sábado 100 días encarcelado en Cuba, en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. Valle Roca sufre de una afección renal que no está siendo tratada en prisión. Ha denunciado a principios de septiembre su esposa, la comunicadora Eridith Frometa, Radio y Televisión Martí. Numeral SOS, la vida de Yuri peligra, denunció Frometa vía Facebook. El pasado día 14 de junio, después de que firmara una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Facebook, Valle Roca fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Un habeas corpus presentado a su favor también fue rechazado. Apenas entró a Villamarista, se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que abandonar la protesta por serias afectaciones de salud, confirmó a la esposa el abogado de Valle Roca. Y según el periodista independiente Boris González Arenas, con la apertura gradual de los servicios gastronómicos anunciada recientemente por Cuba, la preocupación debe enfocarse sobre el sector público o estatal, mucho más que en los negocios por cuenta propia. Así lo explicó a Radio Martí.
Donde es evidente que las medidas no se cumplen es nuevamente en el sector público. O sea, los cuentapropistas en Cuba están sometidos a tanta presión que ya sea por la presión o por el deseo real y la conciencia de dar un servicio desde el punto de vista higiénico correcto, que en el sector privado se cumplen de manera mucho más notable las medidas que tome el gobierno para evitar los contagios que en el sector público. O sea, tú vas a un hospital y eso es, ya tú sabes, el cloro está puesto ahí, si quieres te lo echas, si no, no te lo echas. Si es un sector de gastronomía, por supuesto que el pan te lo siguen cogiendo con las manos, la comida te la siguen cogiendo con las manos, las medidas de higiene son mínimas. Entonces en el sector privado tú tiendes a ver un poco más de consideración al respecto. De todas maneras, lógicamente, siempre es bueno que haya una fiscalización estatal o institucional, una fiscalización de cómo se desarrolla el sector privado a ese respecto. Pero vemos lo mismo, o sea, donde las medidas son absolutamente violadas y no se les presta ninguna atención, y por supuesto no hay efectiva represión por parte de las instituciones, es en el sector público desde siempre. Tú, un privado, pone una cosa mal puesta en su negocio hacia la calle y lo más seguro es que va a tener la multa de inmediato. Sin embargo, el gobierno va a construir un hotel, te cierra las calles, te cierra las aceras, tú no sabes quién aceptó eso, tú no sabes quién lo permitió, y lo hace y lo deja 5 años cerrado. Y en eso no va a haber cambio.
Un grupo de cubanos recolectó más de 600 libras de medicamentos este sábado en Miami para enviar a Cuba. El evento, numeral por Cienfuegos, La Bondad Salva Vidas, que desde agosto pasado realiza esta labor solidaria, se organizó inicialmente para enviar las medicinas a esta provincia, pero se ha extendido a Villa Clara y Matanzas, reporta el canal local de noticias Telemundo 51. Meili Fernández, organizadora del evento, explicó que la recolección y envío de los medicamentos se hace con el aporte voluntario de miembros de la comunidad cubano-americana. Desde la isla, Edel Carrero, manifestante del 11 de julio, dijo a la televisora que las farmacias carecen de los medicamentos más elementales y los cubanos tienen que adquirirlos a precios exorbitantes en el mercado negro. Y el director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la unidad de investigaciones criminales del Ministerio del Interior ubicada en el municipio habanero de Playa. La detención se debió a su participación en la solicitud de protesta del 20 de noviembre que se hizo ante el gobernador y el intendente de la capital, dijo Madrazo Luna a Radio y Televisión Martí. El activista afirmó que el interrogatorio se concentró en la protesta y las advertencias sobre lo que puede ocurrir. En ese sentido, los agentes se refirieron a los arrestos de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Sorbo. La marcha pacífica, convocada para el 20 de noviembre, a la que se han sumado cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, entre otras partes, es una iniciativa de la plataforma ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. A las 6:38, vistazo a Matanzas, 29 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Diversas organizaciones y sindicatos en El Salvador han incrementado las tensiones con protestas por despido de trabajadores e incumplimiento de programas sociales. Contacto en San Salvador con Nery Mabel Reyes.
En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores de las municipalidades y el Congreso de la República dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos, y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del Movimiento de Veteranos de Guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios servicios para el sector debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022.
Presentando el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales.
Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que denunció el despido de más de 1.700 empleados. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para interponer una denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, justificó los despidos en esa institución.
No creo que se trate de desmantelar a las unidades. Lo que se busca es, como ellos anunciaron en su momento, tratar de quitar el exceso de personal.
La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el presidente del Perú, Pedro Castillo, mejoró levemente el mes de septiembre su aprobación al registrar un 40%, 2 puntos más que en el anterior mes de agosto. El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos difundió el diario La Prensa la información revelando que el mandatario registra casi el mismo nivel de desaprobación al obtener un 42%, 4 puntos menos que en agosto. La gestión de la pandemia del COVID-19 y del proceso de vacunación es lo más valorado del gobierno de Castillo, al registrar un 58% de aceptación. Y la Academia Nacional de Medicina de Venezuela ha expresado este lunes su preocupación por el uso de la vacuna cubana Abdala, porque se desconoce la información científica sobre su seguridad y eficacia. Un nuevo lote de la vacuna cubana contra el COVID-19 llegó el pasado fin de semana a Venezuela, que se suma a un primer cargamento enviado en el mes de junio. La mayoría de las vacunas utilizadas en Venezuela son la rusa Sputnik V y la Sinopharm de China. La Academia de Medicina dijo que las características de Sputnik V han sido publicadas en revistas científicas y su calidad ha sido verificada en pruebas clínicas independientes, mientras que la de Sinopharm fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La institución venezolana señaló que la vacuna Abdala no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud ni por ninguna agencia regulatoria internacional. La academia agregó que le preocupa que un producto del cual no se tiene información científica sobre su seguridad sea aplicado también a los venezolanos, con todas las consecuencias que esto podría acarrear. Y mientras continúa la migración hacia los Estados Unidos, migrantes venezolanos varados en el noreste de Colombia luchan por cubrir sus necesidades básicas y reciben ayuda de migrantes haitianos. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos reabrió el cruce fronterizo del río Texas tras la concentración en el lugar de más de 10.000 migrantes, la mayoría haitianos. El punto de entrada había permanecido cerrado desde el pasado 17 de septiembre ante la gran cantidad de migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos. Entre tanto, en las últimas semanas en México se disolvió el campamento de migrantes haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México. En tanto, los haitianos ayudan a los venezolanos en la frontera colombo-panameña. Las lluvias tropicales inundaron el campamento migrante donde miles aguardaban para cruzar de Colombia a Panamá. El migrante venezolano Robert Godoy dijo:
los haitianos nos han colaborado con ropa, ¿ves?, con comida. Los haitianos han sido personas muy buenas, ellos nos han colaborado.
Por su parte, el migrante haitiano Jean Michel señaló:
ahora los venezolanos están aquí, nosotros somos unos hermanos, nos toca de ayudarles con cualquier cosa, ha sido difícil.
Así, la constante migración continúa desde países centroamericanos y haitianos hacia Estados Unidos. Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, han llegado a las fronteras, especialmente entre México y Estados Unidos, desde principios de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Agencia de Naciones Unidas ha expresado a la Cancillería chilena su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos, informa Radio ONU.
Las agencias de la ONU en Chile se han reunido con la Cancillería para expresar su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en el norte del país. Según informaciones de prensa, una manifestación que congregó unas 3.000 personas con banderas chilenas y carteles con lemas anti-inmigración protestaba en contra de la creciente llegada de venezolanos a Iquique. Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo en un comunicado que, aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes. Frente a ellos, estamos seguros de que el gobierno chileno y la sociedad en su gran mayoría responderán de manera clara e inequívoca, añadió. UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país.
Y una nueva polémica estalló a propósito al interior del gobierno de Chile, luego de que altos funcionarios reconocieran haber retirado fondos desde sus fondos de pensiones, a pesar de que se oponían públicamente a esta política. Desde el estallido de la pandemia en 2020, Chile ha aprobado 3 retiros excepcionales de dinero desde las aseguradoras de fondos de pensiones, debido a la crisis sanitaria y económica. El primero de estos ocurrió el 30 de julio de 2020, el segundo el 10 de diciembre del mismo año y el tercero entró en vigencia el 28 de abril del 2021. Los retiros se realizaban mediante Internet sin necesidad de recurrir a una sucursal. Solamente introdujeron los datos personales de cada afiliado. Solo se podía extraer el 10% de los fondos en cada retiro y el gobierno chileno siempre estuvo en contra de estas medidas. El escándalo se inició luego de que Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda de Chile, admitiera haber hecho uso del primer retiro de fondos desde esos fondos. La revelación cayó como una bomba en la política nacional porque esta autoridad es actualmente uno de los principales opositores a la política. Y en México, la Oficina de los Derechos Humanos está pidiendo seguir con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En México, cuando se cumplen 7 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Oficina de Derechos Humanos pide seguir con la búsqueda y avanzando en la investigación. ONU Derechos Humanos considera que se han logrado avances relevantes como la identificación positiva de 2 estudiantes. Además, se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Ahora, señalan, resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. El transcurso de 7 años en una investigación por graves violaciones de derechos humanos, añaden, tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia.
A las 6:47, un vistazo a Guantánamo, reporta 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 3 kilómetros por hora. Y en otras noticias del mundo, Alemania comenzaba este lunes un proceso que podría resultar complicado para formar su nuevo gobierno, después de que los socialdemócratas de centro-izquierda ganaran por poco al bloque de centro-derecha de la canciller saliente Angela Merkel. El resultado electoral no trazó, sin embargo, una senda clara para la economía más grande de Europa. Los líderes de los partidos en el nuevo Parlamento se reúnen este lunes para seguir evaluando un resultado en el que la unión de Merkel tuvo su peor resultado de la historia en unas elecciones nacionales y que parecía dejar la llave del gobierno en manos de 2 partidos opositores. Tanto el socialdemócrata Olaf Scholz, que sacó a su partido de un letargo de varios años, y Armin Laschet, candidato del partido de Merkel, y que vio cómo se reducían las opciones tras una accidentada campaña, afirmaron que podrían liderar el próximo gobierno. Scholz es el vicecanciller y ministro de Finanzas saliente, mientras que Laschet es el gobernador del estado más poblado de Alemania, Reniana, en el norte de Westfalia. Y el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha advertido este lunes que Irán está muy cerca de poder desarrollar armas nucleares. Aseguró que haga lo que haga el resto del mundo, su país no lo va a permitir. Bennett, que intervino por primera vez ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dedicó buena parte de su discurso a alertar de la amenaza que, a su juicio, Teherán plantea para Oriente Medio, sobre todo por el gran salto que en los últimos años ha dado su programa atómico. El programa de armas nucleares de Irán está en un momento crítico, afirmó el líder israelí, que acusó a otros países de ignorar repetidas pruebas de esos avances o de haberse cansado de este asunto. No vamos a permitir que Irán adquiera un arma nuclear, insistió Bennett, que pareció sugerir el uso de medidas alternativas a la diplomacia, al subrayar que las palabras no tienen las centrifugadoras atómicas. El primer ministro de Israel también acusó a Teherán de buscar la desestabilización de todo Oriente Medio, dando apoyo a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina o las milicias chiíes en Irak. Y a propósito, los talibanes han colgado los cuerpos de 4 supuestos secuestradores de Herat, esto es en el oeste de Afganistán.
Una multitud de personas pudo observar la exhibición de los cuerpos en varias plazas públicas de Afganistán. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y muestran el castigo público de mayor notoriedad desde que los talibanes tomaron el poder el mes pasado. Nos entristeció mucho porque mientras estamos en Herat, nuestra gente está siendo secuestrada. Para hacer una lección para otros secuestradores de no secuestrar ni acosar a nadie, los colgamos en las plazas de la ciudad. Y dejó en claro a todos que el que robe o secuestre o realice alguna acción contra nuestro pueblo será castigado. El vicegobernador precisó que las fuerzas de seguridad fueron informadas de que un empresario y su hijo habían sido secuestrados en la ciudad el sábado por la mañana. La policía cortó las carreteras fuera de la ciudad y los talibanes detuvieron a un hombre en un puesto de control donde se produjo el tiroteo de unos minutos. Mujahid aseguró que antes del incidente del sábado hubo otros secuestros en la ciudad y que los talibanes habían rescatado a un niño. Este castigo público se considera una señal de que los islamistas de línea dura adoptarán medidas temibles en consonancia con su anterior gobierno de 1996 a 2001.
Corea del Norte ha disparado un proyectil no identificado al mar frente a su costa oriental, ha indicado este martes el ejército surcoreano. El Estado Mayor de Corea del Sur no ha ofrecido detalles sobre el suceso en lo inmediato. Por el momento se ha desconocido el número de proyectiles disparados por parte de Pyongyang en esta prueba armamentística que llega después de que Corea del Norte probara otros 2 misiles balísticos el pasado día 15. El Ministerio de la Defensa de Japón, que también detectó el lanzamiento, señaló por su parte que podría tratarse de un nuevo proyectil de tipo balístico cuyo uso está sancionado por la ONU. La semana pasada, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pidió una rápida reanudación del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte durante la Asamblea General de la ONU. Y la opositora bielorrusa María Kolesnikova, encarcelada desde hace un año en su país, fue galardonada el lunes con el Premio de Derechos Humanos Václav Havel de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Una hermana de Kolesnikova, Tatiana Komik, recogió el galardón, que está dotado con 60.000 euros, además de un trofeo con la firma del fallecido expresidente checo, que le da el nombre y un diploma en la apertura de la sesión de otoño de la Asamblea de Estrasburgo. Ante los parlamentarios de los 47 Estados miembros de la Organización Paneuropea, Komik aseguró que su hermana diría que se lo dedica al pueblo bielorruso y que a los prisioneros políticos también que luchan por la libertad estaría dedicado. La hermana de María Kolesnikova se refirió a la situación de los prisioneros bielorrusos con acusaciones inventadas e injustas y sin sentencia, y cuyo número, subrayó, sigue creciendo. Vamos al Reino Unido porque la escasez de carburante, combustible, se ha agravado a causa de las compras motivadas por el pánico, por lo que el gobierno contempla recurrir al ejército para paliar la falta de transportistas, según reporta la prensa británica.
El lunes, alrededor del 30% de las estaciones de servicio del gigante BP estaban afectadas por la falta de carburante. En los últimos días, pese a los intentos del gobierno de tranquilizar a la población, una multitud de ciudadanos se han precipitado hacia las gasolineras, temerosos de que el carburante se agote, al ver que en las tiendas también escasean los productos agroalimentarios. Todas las reglas se han ido por la borda en este momento, la gente está desesperada. Si no consigo gasolina ahora no puedo trabajar más hoy, se reduce a eso. He estado intentando conseguir gasolina durante todo el fin de semana. Es una cuestión de que tienes que conseguirla de alguna manera o no podemos trabajar. Es alarmismo. Con los periodistas y todo eso, tan pronto como alguien dice escasez, todo el mundo se lanza a ello. Es un infierno. La situación se debe sobre todo a que faltan transportistas, por lo que el Ejecutivo británico decidió el sábado enmendar su política de inmigración post-Brexit y otorgar hasta 10.500 visados de trabajo provisionales de 3 meses. Esos permisos deberían paliar la falta de camioneros y de personal en sectores claves de la economía británica, como la cría de aves de corral. Además, según la prensa británica, el gobierno contempla recurrir al ejército a corto plazo para hacer frente a esa escasez.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una defensa cerrada de la hispanidad en Nueva York. Cargó contra los populismos y los indigenismos que, según ella, se han apoderado de varios países latinoamericanos. El indigenismo es el nuevo comunismo, proclamó, para definir al movimiento que pone en cuestión el legado español en América. Un legado que, según ella, se cuenta entre los mayores hitos de la historia. Díaz Ayuso criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque dijo aspira a deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza. Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hasta ahora un total de 6 peloteros cubanos han decidido abandonar la selección sub-23 en México, incluyendo 3 en la madrugada del domingo. Vamos a analizar cada uno de estos cuando arranque al duro y sin guantes dentro de solamente 3 minutos. Hay varios temas que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de la NFL, la jornada número 3 en la Liga Profesional del Fútbol Americano. Vamos a hablar de la derrota amarga que sufrieron los Dolphins de Miami. Y también recuerden que la Champions League, la segunda jornada, arranca mañana con varios partidos impresionantes. El Benfica en casa contra el Barcelona, la Juventus contra el actual campeón Chelsea, el Manchester United contra el Villarreal de Castellón, el Wolfsburgo en Sevilla, el Bayern de Múnich contra el Dinamo Kiev, Atalanta de Bergamo contra el Young Boys de Suiza, Zenit San Petersburgo contra el Malmo. Y bueno, vamos a hablar de cada uno de estos, pero para mí, por lo menos para mí, el partido más interesante de toda la jornada europea se va a jugar mañana por la tarde, cuando el Paris Saint-Germain reciba al Manchester City. Correcto, vamos a ver a 2 superpotencias europeas. El Real Madrid va a jugar contra el equipo de Sheriff Tiraspol de Moldavia. Y también el Ajax Amsterdam contra el Besiktas. Milán Atlético Madrid mañana a las 3 de la tarde, tremendo partido. El Porto contra el Liverpool, el Leipzig contra el Brujas. Pero por supuesto el partido que todo el mundo quiere ver, Leo Messi y el Paris Saint-Germain contra Pep Guardiola y el Manchester City mañana a las 3 de la tarde. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Es una jornada muy, pero muy tranquila. Hoy le pueden llamar la calma antes de la tempestad. Solamente 5 partidos, ya terminaron 3 de ellos. Los Rojos de Cincinnati a duras penas se mantienen vivos en la conquista por el wild card de la Liga Nacional, aplastando a los Piratas de Pittsburgh 13 carreras por una. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 8-7 a los Tigres del Detroit, gracias a Dallas Keuchel, ganando su número 9 de la temporada. Cleveland derrotó 8-3 a Kansas City. Más tarde, el partido más interesante de toda la jornada de hoy, los Atléticos de Oakland contra los Marineros en Seattle a las 10 p.m. y los Nationals de Washington contra los Rockies de Colorado, ya ambos eliminados de la contienda. Pero mañana, recuerde, les dije en la calma antes de la tempestad, mañana arrancan partidos cruciales en lo que respecta la clasificación a los playoffs de varios equipos. La serie más atractiva en Canadá, los Yankees de Nueva York contra los Azulejos de Toronto, comenzando mañana a las 7 p.m., una serie de 3 partidos. Taillon contra el coreano Ryu, Boston estará en Baltimore, con Boston todavía tratando de clasificar. Milwaukee contra los Cardenales, ambos están en la postemporada. Los Padres contra los Dodgers a las 10 de la noche. Los Gigantes en casa reciben a los Diamondbacks de Arizona. Recuerden que los Gigantes solamente tienen una ventaja de 2 partidos sobre los Dodgers en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Otra vez los Atléticos contra Seattle mañana. Va a ser una serie de 4 partidos que va a decidir quién queda eliminado de la contienda. Y los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia. Los Bravos mantienen una ventaja de 2.5 juegos sobre los Phillies en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Este. Ese partido mañana a las 7:20. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa en esta edición vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Les acompañamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, gracias a la sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.